Buen día, hermanos y hermanas, y aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús, amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Y para hoy, para la día de hoy, si queremos continuar con nuestra clase, y les quiero decir gracias por toda su paciencia en que estamos tratando con nuestra conexión a internet, cambiando los settings, perdón, no sé la palabra en el español, cambiando el tipo de calidad para tratar de tener un transmisión de más buena calidad, más constante y una experiencia más buena que podemos presentar de lo que de nuestra transmisión para hacer todo lo que podemos hacer para poder declarar esta palabra de este evangelio de Cristo a todo el mundo. Amén. Es que muchas gracias con su paciencia. Nos pueden, si quieren, mandarnos unos comentarios de que cómo, si les gusta más esta transmisión versus la otra conexión internet que teníamos. Pero sí hemos estado trabajando y ya creo que tenemos todo en puesto. No sé si lo dije bien. Ya tenemos ya todos los números de calidad que vamos a usar. Ya está todo. Es que sí quiero comenzar y continuar con esta clase. Realidad, arrepentimiento y gobierno. Y nomás quiero, perdón, tengo un catarro, creo que en el español se le dice algo como, no creo que es la gripa, pero creo que se le dice algo como un frío, algo así, alergias también. Bueno, pero en la clase pasada, nomás quiero que miremos un poquito de la clase pasada, estábamos siguiendo con el término griego, Ercomai, número 2064 en el Strong's. Y en la clase pasada era muy específico. Estábamos mirando el hombre leproso que vino a Jesús. El hombre, oigan, el hombre estaba gobernado de muerte. Estábamos hablando en la clase pasada de que como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se declara de la lepra, es como si uno anduviera andando, pero está gobernado de muerte, porque es muerte. No lo podían tocar, porque era como si una persona tocaba uno muerto. Y después se hacían, ya no estaban limpios, estaban cochinos después. La muerte estaba gobernando a este hombre. Este hombre vino a Cristo. Cristo cambió, oigan, la situación de esta manera. Del gobierno de la situación. Les voy a decir esto y a lo mejor se sorprenden así, a lo mejor no se sorprenden. Pero si el hombre seguía de fuera con su carne, como si se miraba si tenía lepra, sí o no, no importa. El hombre, del punto de que Jesucristo lo tocó y que dijo, sea limpio, ese momento estaba gobernado de vida. La cosa, les quiero decir esto. Perdón. Tantos, pues les voy a decir de esta manera, todos los del mundo, todos los que no son nacidos de nuevo, todos los que no son cristianos, todos los que no han sido nacidos de arriba, está gobernado de su mente carnal, está gobernado de su juicio injusto, de lo que miran con ojo natural, de lo que comprenden con el seso natural. Están gobernados de lo que miran, de lo natural, de lo, oigan, temporal, el cual es el carnal. Son gobernados de lo que miran, lo que oyen, de todo lo de lo carnal, lo de lo temporal. Nosotros que somos nacidos de nuevo, los que hemos recibido Cristo mismo en nuestra alma, podemos seguir gobernados de lo carnal, de la mente carnal, del ojo carnal, del oído carnal, de lo temporal, de lo debajo. Podemos seguir gobernados de eso. Oigan, de un rey de muerte. Así así, mire, les voy a dar el ejemplo. Así estaba todo el pueblo de Dios en Egipto. Amén. Esclavos, en esclavitud, gobernados de un rey de muerte, de entre los muertos. Egipto en la escritura es un entendimiento de entre los muertos, lugar de los muertos. Bueno, pero nosotros que somos nacidos de nuevo, en realidadmente, que hemos nacido del Espíritu de Dios, Cristo mismo, vida mismo ha aparecido en nuestra alma, podemos seguir gobernados de muerte. Oigan, en nuestro corazón. La misma situación, les doy el ejemplo, que ya se los ha dado en unas clases pasadas. Todo el pueblo de Dios gobernados por rey Saúl versus todo el pueblo de Dios gobernado por el rey David y el rey Salomón. Miren la diferencia. Era el pueblo de Dios, pero estaban gobernados unos de eternidad, otros de lo carnal, de lo temporal, gobernados de lo de abajo. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, poner la mira, miren con la diagrama, poner la mira en lo de arriba, no en lo de abajo. Porque según lo de abajo, estás muerto para lo de abajo. Es que este leproso vino, el cual estaba gobernado de la muerte, vino a Jesucristo. Cristo simplemente le dijo, quiero que seas limpio, sea limpio. En ese momento estaba gobernado de vida. Les estoy dando un ejemplo de este pasaje para el que es nacido de nuevo, para el cristiano. Y si usted no es nacido de nuevo, si usted no es cristiano, usted tiene que ser nacido de nuevo. No es de su hecho, no, es el hecho de Dios. Es la obra de Dios. No va a ser de su obra, va a ser la obra de Dios. Y usted no puede venir a Cristo si el Padre no le da lugar. Es que si usted no es nacido de nuevo, usted tiene que pedirle al Padre que le traiga, que le vuelva su corazón para venir a Cristo. Ahí lo dejamos. Pero mira, el momento que nuestro corazón está vuelto al Señor, estamos gobernados de realidad, de eternidad, de vida, de luz, de la verdad, todos estos términos. Inmediatamente. Pero si nuestro corazón sigue vuelto a lo de abajo, después vamos a ser gobernados de lo de abajo. Bueno, pero eso es casi de lo que estamos al instante, automáticamente, de lo que estamos compartiendo en la clase pasada. Quiero seguir con el mismo término, erkomai, el término griego erkomai, número 2064 en el Strong's, Quiero seguir ahora con otro pasaje. Este pasaje se encuentra en Mateo, capítulo 8, versículo 5, a versículo 13. También el mismo pasaje se encuentra en San Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10, pero ahorita lo vamos a mirar solamente en el Evangelio de Mateo. Bueno, perdón, un catarro. Bueno, vamos a comenzar. Este es San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Bueno, este término vino no es nuestro término que estamos mirando, ercomai. Este término es, se pronuncia en griego algo de esta manera, prosercomai. Este es el diccionario Strong de palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Es de dos palabras en la griega, número 43, 14 y número 20, 64, ercomai, ahí está. Es otra forma del término ercomai que estamos mirando. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Prosercomai. ¿Quiere entender esto? Acercarse, abordar, es decir, literalmente, acercarse, visitar o figuralmente, adorar. Se traduce al español, ir, llegar, acercar, conformar, presentar y venir. Ese es el diccionario Strong's para ese término vino. 43-34 en el Strong, en el original. Ahora, les dije que ese término prosercomai viene de dos palabras diferentes. Uno que estamos mirando, ercomai, 20-64, y el otro que es pros. Número 43 14. Vamos a mirar esta definición, pros, 43, 14. 4, 3, 1, 4, ahí está. Preposición de dirección, hacia, es decir, hacia, con el general el lado de, es decir, pertinente a. Sigue la definición, que es el destino de la relación. Ahora se traduce en el español a acercar, a las cosas necesarias. En composición denota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir, movimiento hacia, acceso a o cercanía a. Bueno, ese es el diccionario Strong's. Ahora, el diccionario de idiomas bíblicos griegos, Swanson, para este término pros, 43, 14, primer definición dice esto, hacia, extensión, hacia una meta. Y ahí lo dejamos. Extensión hacia una meta. Ya sé que esto solamente son unas definiciones de los léxicos, de los términos originales, y para conocer las definiciones de los léxicos nos hacemos más sabios, nos hacemos más carnales. Pero para tener un concepto de lo que estaba diciendo el original, para que miren, versículo 5. Entrando Jesús a Capernaum, vino prosercomai, vino a él un centurión. Vino con una meta. Vino con dirección a Cristo. Que es el destino de la relación. Vino con la meta de Cristo. Bueno. Vino a él un centurión. Y les, ya saben, de este pasaje hemos oído muchos, varios han predicado este pasaje, varios han dado sermones, han enseñado este pasaje de muchas diferentes maneras. Yo lo que quiero que miremos en este pasaje, simplemente, oigan, el venir con un objeto a Cristo. Cada pasaje de la Escritura va a ser enseñada, va a ser predicado, perdón si no lo estoy diciendo bien. Se va a oír el sermón del pasaje y toda va a tener un objeto. Va a ser la fase humanidad o va a ser la fase Cristo. Estamos mirando este pasaje con el objeto de Cristo. Venir a Cristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él. Ahí está. Ahí está el entendimiento de todo el pasaje. Aquí está la meta de todo este pasaje. Aquí está el objeto de todo este pasaje. Vino a él, vino a Jesús, vino a Cristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un romano, un gentile, un romano, oye, un capitán de 100, romano, soldado. Uno de autoridad, y ahorita lo vamos a mirar cómo está aquí. Este es el que vino a Jesús. Ya sé que en el pasaje de Lucas dice que mandó a sus siervos o mandó uno de los ancianos de los judíos, pero la cosa es, oigan, en este pasaje, este centurión en su corazón vino a Jesús, vamos a decir, rogándole y diciendo, Señor, me gusta aquí, Señor, perdón, aquí estoy poniendo una nota de un versículo. Señor. Este término Señor es el 2962 en el Strong's. Strong's Diccionario quiere entender esto. Supremacía. Supremo en autoridad. Este es el diccionario de idiomas bíblicos. Supremo en autoridad. Es lo que dice el Strong's. Supremacía. Supremo en autoridad. Ahí está. Este hombre, este soldado, este centurión, es un capitán de 100. Capitán de 100. Pero este capitán viene a Jesús. Este romano, oigan, la situación del momento durante este tiempo es que todo Israel, oye, estaba bajo la mano de los romanos, de César. Amén. Esa es la situación. César era el rey, pueden decir, ¿sí? César era el rey y todo Israel estaba bajo la mano de César, de los romanos. Este centurión era uno de los que estaba sobre los israelitas. Un centurión gentil romano, capitán de 100, vino a Cristo. Prosercomai, rogándole y diciendo: Señor, Señor, supremacía, Señor. Ya saben de lo que voy a decir. ¿Se acuerdan de Josué? Amén. De Josué, en el libro de Josué y en Éxodo. Josué, el que es el, oigan, capitán de Israel. Es lo que le dijo Dios a Moisés: poner tu mano sobre Josué, él va a seguir en su lugar, él va a hacer que Israel entre y toma posesión de la tierra. Pero en el libro de Josué, creo capítulo 5, dice: y Josué alzó sus ojos y miró un hombre con su espada desvainada. Alzó los ojos, volvió el corazón y miró al hombre. ¿Qué fue lo que salió de la boca de Josué? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Amén. Antes de eso dice Josué: pues, ¿para quién eres? ¿Para nosotros o para nuestros enemigos? ¿Qué dice? No. Yo, como capitán del ejército de Jehová, he venido. Se postró Josué sobre la faz del capitán verdadero, sobre la faz del rey verdadero, y declara, confesa: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aquí está la situación. Pero este no es Josué, este es un gentil, este es un romano, este es un centurión. Amén. Porque, oigan, la cosa no es de qué tipo de persona, de qué nacional es. No, no. La situación es de la alma, del corazón. Porque cada alma, cada corazón tiene un propósito, el aparecer de Cristo. Vino a Jesús, rogándole y diciéndole, Señor, ustedes, básicamente dice esto, Señor, en diciendo Señor, básicamente está diciendo, usted tiene la supremacía, usted es superior, supremo en autoridad sobre mí. Me postro, yo soy su siervo. Yo tengo siervos, cienes, pero yo soy su siervo. Esto tiene que pasar en el corazón primero, hermano, hermana. Y hace que en la Escritura dice, nadie puede decir que Cristo es Señor si no le es dado por el Espíritu. Lo dice algo así. Nadie puede decir que Cristo es Señor excepto por el Espíritu. Y hace que muchos dicen, no, pues, Jesucristo es Señor, Cristo es Señor. Pero hermano, hermana, no está hablando de algo natural, de la boca con palabras naturales. No, no, no. Está hablando, oigan lo que voy a decir. Está hablando, en ese pasaje de la Escritura, está declarando de la confesión del corazón, de la confesión de la alma. Solamente un corazón puede decir, Cristo, usted es Señor. Si ese corazón, si esa alma ha venido, ha vuelto, ha levantado sus ojos al Rey, a Cristo mismo. Este hombre lo declaró, la declaración de su corazón, no declaración de palabras, declaración de su corazón. Sigue el pasaje. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré. Ahí está nuestro término, ercomai, venir, yo vengo. Después, yo vengo y le sanaré, yo vengo. Ahora, miren la respuesta. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno, no soy calificado, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Soy un vaso. Usted es el tesoro. No soy digno. No soy digno de estar en su presencia. Se postró, hermano, hermana. Si no lo pueden mirar aquí en lo que se mire de lo natural, de lo que está pasando en lo natural, por favor, entiéndelo. Se postró en su corazón, como Josué se postró sobre el capitán, sobre el hombre con la espada desvainada. No soy digno. ¿Qué dijo? Quita el calzado de tus pies. Este lugar es santa. ¿Qué fue la confesión de Juan Bautista? ¿Qué fue su confesión de él mismo en su corazón? No soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el propósito de Dios. Después habla de Cristo. Después dice, ¿qué dice? No soy digno. De quitarle la chancla, algo así. Dice, perdón por las palabras que uso. Pero eso es lo que dijo. No soy digno. En una clase pasada miramos que Jesús vino a Juan Bautista para ser bautizado. ¿Qué fue lo que le dijo Juan? Usted viene a mí, yo soy el que debo ser bautizado de usted. Usted viene a mí, yo soy el que debo de venir a usted. Yo no soy digno en su presencia. Esto, hermano, hermana, solamente viene cuando el corazón, oigan, viene a Cristo. Esto solamente es la confesión del corazón que ha vuelto al Señor. Somos vasos, hermano, hermana. El tesoro es el que es digno. Amén. El vaso no. Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora oigan, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, va a hablar de su posición. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Este término autoridad es 1849 en el Strong's, en el diccionario de idiomas bíblicos, dice esto, autoridad para gobernar. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo puedo gobernar. Yo gobierno 100 hombres. Oye, ¿cómo está hablando este hombre con Jesús? Yo también. ¿Qué está diciendo? Usted, Jesús, usted es un hombre de autoridad. Amén. Usted, oigan lo que está diciendo, usted es de arriba, nosotros somos de abajo. Usted es el que en realidad mente tiene el derecho de gobernar toda alma. Y le doy el ejemplo. Yo también soy un hombre de autoridad. Hombre bajo autoridad. Yo tengo 100 hombres bajo de mí. Sigue el pasaje. Y tengo bajo mí órdenes, soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven. Ahí está nuestro término, ercomai. Ven y viene. Ercomai y ercomai. Ven, yo digo ven y él viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Oigan, este es el término que estamos mirando, ercomai, en todos los pasajes de estas clases que hemos tenido durante este mes y un poquito de la mes pasada. Pero miren, si el Padre nos trae, vamos a venir. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 6? Nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Pero ahora, oigan. Si el Padre habla y dice, ven, vamos a venir. Si el Padre habla y dice, ven, vamos a volver nuestro corazón. La oración debe ser esta, hermano, hermana. Dios Padre, vuelve mi corazón a Cristo. Dios Padre, oigan, vuelve mi corazón, hazme venir. Dame para venir, tráeme a Cristo, a propósito, a realidad, para ser gobernado de realidad. Y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 10. Amén. Versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, pero no venían a él, solamente le seguían. Amén. Multitudes le seguían, hermano, hermana. Pero ¿cuáles de las multitudes venían a él? Del multitud, aquí se encuentra otro, un centurión que vino, un gentil que vino. En clase pasada, la misma cosa, le seguían, que estamos mirando en Mateo capítulo 8, versículo 1 a 4, le seguía mucha gente. Pero de la mucha gente, del multitud que le seguía, en este momento, en versículo 1 a 4, solamente uno vino a Cristo, un leproso. Aquí, en versículo 10, en este pasaje de Mateo capítulo 8, versículo 5 a versículo 13, le seguía el multitud, pero de toda el multitud que le seguía, solamente uno vino en su corazón a Cristo. Un centurión, uno que no era del pueblo de Dios, uno que era un romano, pero toda alma fue criada de Dios para el aparecer de Cristo. Tiene que volver la alma, el corazón tiene que volver a Cristo para que Cristo aparezca en donde no estaba antes. Vamos a seguir. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ya sé que dicen tanta fe que porque usan el término fe como algo de autoridad. Tanta fe, hermano, hermana, aquí está la tanta fe. Vino a Cristo. Vino en su corazón, vino a Cristo con un entendimiento. Yo digo a uno, ven y viene. Oigan, el centurión está diciendo eso. Esto, yo soy hombre bajo autoridad. Yo digo a un siervo, ven, a un soldado, ven, y él viene. ¿Qué le está diciendo este hombre a Jesús? El Padre me ha dicho a mí, ven, y yo he venido. Miran, lo miran, hermano, hermana. Este hombre no podía venir a Cristo, a Jesús, si el Padre no se lo fuera dado, si el Padre no le trajere. Eso es lo que le está declarando este hombre a Jesús. Yo he venido porque tu Padre me lo ha dado para poder venir. Y ahora he venido. No estaba aquí. Básicamente está diciendo esto, no estaba en mi poder venir, pero me lo fue dado de tu Padre para venir. Conmigo es imposible, pero con Dios todo es posible. Yo he venido porque el Padre me ha traído. Por eso declara Jesucristo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Siempre creemos que el objeto es algo aparte de Cristo. Miramos fe como un objeto. Miramos el término fe y lo miramos como un objeto y lo estudiamos. Y ahora lo miramos como en pasajes aquí de que estamos leyendo. No, pues este hombre tenía un fe grande porque él estaba bajo sobre una autoridad. Hombre bajo autoridad, por eso tenía fe grande. No, hermano, hermana. El fe es ver la sustancia, el cual es Cristo. No podemos venir para ver la sustancia si no nos da para venir el Padre. ¿Por qué? Porque con hombre es imposible, pero con Dios nada es imposible. El objeto es Cristo. El objeto de este pasaje no es un centurión. El objeto de este pasaje no es grande fe. El objeto de este pasaje es Cristo, la meta, el blanco. Él vino a la meta. Él vino al blanco. ¿Pero por qué? Porque el Padre lo trajo. Y él no pudo resistir el Padre. ¿Qué le estaba diciendo a Jesucristo este hombre? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Yo he oído el Padre, la autoridad, el Rey de los cielos, que me dijo, ven. Y yo vine. Eso es lo que está diciendo. Lo trajo al propósito Cristo mismo. Volvió su corazón, vino en su corazón a Cristo, a nada menos. Por eso dice Jesús que tan gran fe. Porque ha venido, oigan, ha venido a la sustancia. Ha mirado que Él no es digno, Él no es calificado, Él no tiene el poder, Él no puede. Porque con hombre es imposible. Él sabe su situación, pero él también sabe que con Dios todo es posible. Amén. El objeto siempre es Cristo. La meta, el propósito, el blanco siempre es Cristo, nada menos. El hombre vino a Cristo, a nada menos. El hombre vino a Cristo. Bueno, hasta aquí, Jesucristo dice, yo iré y le sanaré. Yo vengo a usted. ¿Qué le dice el centurión? No, Señor, yo no soy digno que usted venga a mí. ¿Qué le estaba diciendo Juan Bautista a Jesucristo? ¿Usted viene a mí? No, yo no soy digno, yo debo de venir a usted. No sabemos lo que declara la Escritura, porque la Escritura solamente tiene un objeto, el cual es Cristo. No podemos mirar, para nosotros es un misterio ese objeto si el Padre no lo revela. Nadie puede ver el Hijo, nadie puede conocer el Hijo si no le es dado del Padre, si el Padre no lo revela. Yo vengo a usted. No, Señor. Yo no soy digno. Yo soy el que tiene que venir. Usted no. Amén. Igualmente como Juan Bautista. ¿Qué es la declaración de Juan Bautista de él mismo? Yo no soy el Cristo. ¿Y qué tan serio, hermano o hermana, la situación de los de la mayoría de los predicadores de hoy? Sí, yo soy el ungido de Dios. ¿Qué están diciendo? Yo soy el Cristo de Dios. Blasfemia. Perdón si no lo dije bien, blasfemia es lo que es. Dios solamente tiene un ungido, es su Hijo. Dios solamente tiene uno, que es su siervo. Es Cristo. Dios solamente tiene un Hijo, el cual es Cristo. La mente carnal no reconoce eso. La mente carnal quiere ser el ungido de Dios. Pero la mente, bajo el gobierno de Cristo, el cual es gobernado de la mente eterna, la mente de Cristo, va a declarar, no yo, sino Cristo. Yo no soy, sino Cristo. Qué tan lindo dice aquí este hombre. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Déjame, perdón, voy a escudriñar ese término, vendrán. No sé si no es el mismo término que estamos mirando. ¿Dónde está? Sí, no es el mismo. Este término es 2240 en el Strong's. Está teniendo unos problemas esta cosa. Verbo primitivo, llegar, es decir, estar presente, literal o figural, llegar, venir. Bueno, no es el mismo término, es término diferente. Es 2240 en el Strong's, término completamente diferente. Bueno, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán, con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oigan, en el reino donde está un rey presente, en donde está gobernando un rey. No debajo, Amén. No el César, el rey debajo, el rey de lo carnal, de lo temporal, sino el rey eterno de arriba. En el reino de los cielos, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de los judíos, de los judíos que estaban presentes. Oye, hermano, lo que voy a decir. Jesús estaba hablando de los judíos que estaban presentes, que debían de venir al Rey verdadero, Cristo. Pero oigan, ellos mismos se creían algo, que ellos mismos eran algo de Dios, algo importante de Dios. No miraban el misterio de Dios, el cual es Cristo. No reconocían el misterio de Dios, el cual es Cristo. No sabían el propósito por cual ellos existían, de ser un testimonio de la sustancia, el cual es Cristo. Y porque no vinieron a Cristo, aquí dice, serán echados a las tinieblas. De afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, hermana, les voy a dar un ejemplo. Cuando nuestro corazón está vuelto a Cristo, somos gobernados de paz, de luz, de vida, de justicia, de verdad, de realidad, de Cristo. Cuando nuestro corazón está vuelto a algo menos, después somos gobernados de vanidades, de tinieblas, y ahí, oigan, y ahí se va a encontrar, sin duda, el lloro y el crujir de dientes. Siempre es así. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, ve. Porque como usted mira la situación, ve, porque como usted reconoce toda esta situación, como digo, como usted reconoce toda la situación, y como yo soy el objeto, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué fue la cosa más importante, hermano, hermana? ¿Que su siervo sea sanado? ¿O que alguno viniere a Cristo? Ser sanado de algo físicamente es milagro de Dios. Pero oye, ¿cómo lo voy a decir? Es un milagro temporal. Porque esta carne, esto es de la tierra, esto es temporal. Para venir a Cristo es un milagro mayor, más grande. Es un milagro de Dios, un milagro eterno, porque nos trae al eterno, el que permanece. ¿Miren el ejemplo? Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Automáticamente. otra vez, gobernado de realidad, gobernado de Cristo. Cristo gobernando, vida gobernando la situación. Su siervo era un paralítico. Amén. No podía andar. Pero ahora puede andar. Gobernado de la sustancia. Gobernado de Cristo. ¿Qué es? Oigan, ¿cómo se lo voy a presentar? ¿Qué es más glorioso que un paralítico sea sanado de Dios para poder andar carnalmente, temporalmente, con pies naturales? ¿O que un cristiano que es paralítico en su entendimiento, que no puede andar en la luz, sea sanado y que ande en la luz, andar en la verdad? El uno es temporal, el otro es eterno. Les digo otra vez, somos tan gobernados de lo que miramos con el ojo natural, de lo que oímos con el oído natural, de lo que vemos. Somos tan gobernados de lo carnal, de lo temporal. Pero sigue el Rey eterno, hermano, hermana. Sigue el Rey verdadero que quiere gobernar en nuestro corazón para que seamos gobernados de realidad, el cual se encuentra en su faz. La realidad, Cristo mismo. El objeto de todo este pasaje es Cristo. Venir a Cristo. Hermano, hermana, en viniendo a Cristo, oigan, automáticamente somos gobernados de lo que miramos. El centurión no podía venir a Cristo si no le fuera dado del Padre. Y lo reconoció. Y esto fue lo que le declaró a Jesús. El automático es: ahora yo soy gobernado de usted. Usted es el supremo, yo su siervo, yo soy gobernado de usted. Mis siervos son gobernados de usted. Un hombre de autoridad, un centurión sobre 100. Pero si este centurión de 100 es gobernado de Cristo, ¿de quién cree usted que van a ser gobernados estos 100? ¿Del centurión o de Cristo? De Cristo. Tan lindo este pasaje, siempre el pasaje, el objeto es Cristo, pero estamos, para nosotros, con la mente carnal, es como, Cristo es como un misterio. No podemos mirar el objeto de cualquier pasaje, si no, oigan, si no, no lo es dado del Padre para venir a Cristo. Se me está acabando el tiempo, creo que ya se me acabó. Vamos a seguir orándole al Padre, que trate con nuestro corazón, que siga el Espíritu Santo tratando con nuestra alma, con un objeto, con un propósito, para que en nuestro corazón pudiéramos venir, que el Padre nos dé para que vengamos a Cristo, volver nuestro corazón a Cristo solamente siendo el objeto, Cristo el propósito, Cristo el blanco, Cristo la meta de Dios. Amén. Amén. Aquí acabamos para esta clase. Que Dios os bendiga, los miramos en la siguiente clase. Amén.